COPE Segovia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Santiago Herrero. Hasta las 2:30 en el mediodía COPE Noticias de Segovia. Hoy arrancaremos con el pleno que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de la ciudad. Comenzamos el repaso a la actualidad local y provincial. Es jueves y es 27 de diciembre de 2018.
La Diputación de Segovia les ofrece la información del tiempo.
El termómetro registra a esta hora 7 grados y el cielo está despejado en el centro de la capital. El pronóstico apunta para hoy cielo poco nuboso, con nubes bajas, brumas y nieblas densas y localmente persistentes en la meseta. Temperaturas máximas en ascenso, localmente notable en zonas de niebla y en descenso en el resto. No superarán los 8 grados en Riaza, los 9 en la capital y los 11 en Cuéllar. Para mañana se espera en la provincia cielo poco nuboso, con nubes bajas, brumas y nieblas matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, con mínimas que se moverán entre 2 grados negativos y 1 positivo, y máximas que pueden alcanzar 9 u 11, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya huele a castañas asadas, a chimenea, a ropa de abrigo, a frío, pero también a amigos, a familia, a mesa, a sonrisa. La Navidad de nuestros pueblos, de nuestras gentes, es nuestra Navidad, la que nos queda en la memoria. No pierdas la oportunidad de recordarla y disfrútala con los tuyos. La Diputación de Segovia te desea feliz Navidad.
Hoy arranca la segunda fase del operativo especial previsto para el periodo navideño y tráfico prevé unos 84.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia durante esta fase fin de año que comienza hoy y concluirá el próximo martes. Sepamos ahora cómo están las cosas en las carreteras segovianas. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de la provincia de Segovia no encontramos complicaciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Tampoco hay retenciones importantes en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, si van a transitar hacia la capital madrileña, tengan precaución en las entradas porque hay tráfico intenso en la 1, en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, y en la 6 en Bajada Honda y El Plantío, en ambos sentidos. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas vías. También les recordamos que a las 3 de la tarde dará comienzo la segunda fase con motivo de la operación de Navidad, en la que se prevé que haya un mayor número de desplazamientos. Así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
COPE Segovia.
Estar informado.
El Pleno del Ayuntamiento de la Capital ha dado el visto bueno a la propuesta de precios públicos para el aparcamiento de José Zorrilla, un asunto que ha salido adelante con los apoyos de PSOE y de UPyD centrados en Segovia y con las abstenciones de PP, Ciudadanos e Izquierda Unida. En las intervenciones de los grupos, el portavoz Magenta, Cosme Aranguren, ha reconocido que se trata de precios competitivos, aunque ha echado de menos un informe sobre la posible repercusión que tenga la futura implantación de la hora en José Zorrilla.
Creemos que los precios son muy competitivos. Lo único que nos habría gustado, echamos un poco en falta en el informe, es la posible repercusión de la implantación de la hora en José Zorrilla. Pero eso, bueno, pues ya se irá viendo si finalmente se decide implantar, porque hay que modificar la ordenanza y todavía no hay ninguna propuesta.
Por su parte, la portavoz naranja, María José García Orejana, ha argumentado que en el caso de las plazas de rotación, el precio no es tan competitivo. También ha criticado la cuota de comunidad.
Y es que no estamos de acuerdo en la subida tan excesiva de la cuota de la comunidad. La cuota de la comunidad pasa del 2015, que era el último dato que tenemos, de 12,13 euros masiva a 16,5 masiva. Lo que quiere decir que supone un incremento del 35%. Entonces, nosotros en la comisión hicimos una propuesta de que ese incremento debería de ser acorde al IPC, a la subida del IPC, y no algo tan excesivo.
Desde las filas populares, Javier Encinas ha cuestionado también algunos aspectos en torno a esas plazas de rotación.
Para fomentar, yo creo, un poco ese uso de rotación, que quizás eso es verdad que es un parking que va a ser, es un uso menos rotativo que otros, pero para fomentarlo sí que yo creo que las dos primeras horas habría que haber disminuido el precio y hacerlo un poco acorde con el precio de la zona azul o incluso por debajo, para que la persona que va a hacer sus compras a la zona de José Zorrilla pues ni se lo piense.
Además, el edil del PP se ha referido a la decisión de no contratar trabajadores para ese espacio y así ahorrar costes. Se emplearán herramientas de telecontrol que pueden dar lugar a incidencias, según Javier Encinas.
Lo que falta por todavía dotar al parking, que es el telecontrol. Habla que no se va a contratar ningún empleado, evidentemente por una cuestión de costes, lo cual nos plantea dudas, porque nos plantea dudas en el sentido de que cualquier usuario que pueda tener un problema, los tiempos de espera que pueda tener para resolverlos, por mucho que hoy en día a través de la informática se puedan resolver muchas de esas incidencias.
Por parte del equipo de gobierno, el portavoz Jesús García Zamora ha querido llamar a la tranquilidad, asegurando que esas incidencias se resolverán y que no se trata del primer parking automatizado.
Es una tendencia que hay, no es el primer parking en Segovia que habrá sin atención física en ese lugar, pero sí que lo hay en hay otro tipo de asistencia, que es una asistencia a través del propio sistema de gestión.
Por otro lado, la corporación ha acordado de modo unánime instar a la Tesorería General de la Seguridad Social a que la vivienda de protección sea el destino residencial mayoritario para la antigua sede del INSS en la Plaza de la Reina Doña Juana. Escuchamos al portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo.
Hay que intentar que sea el mayor porcentaje de vivienda protegida y al final pues lo que queremos es que también se le dé un uso a un edificio vacío que está en el casco histórico. Creemos que es uno de los problemas que tiene ahora mismo la ciudad en el recinto amurallado y nos parece importante que se dé un uso y además que si sirve pues para que se cree vivienda protegida, pues mucho mejor.
También por unanimidad se ha aprobado favorecer el deporte inclusivo en la ciudad. Sobre este asunto, el propio Galindo ha recalcado que es un tema que se debe abordar por parte también de los clubes deportivos segovianos.
Los clubes deportivos de Segovia pues no están ofreciendo estas actividades deportivas inclusivas y bueno, pues creemos que esto hay que abordar este tema porque es algo que vienen reclamando las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad. Nos parece que es un tema que hay que abordar y nos parece importante.
Otros grupos de la oposición han coincidido en advertir que las instalaciones deportivas municipales necesitan un avance en materia de accesibilidad, por lo que han reclamado que se adapten. Escuchamos a la concejala de UPyD Centrados en Segovia, Esther Bermejo.
Adaptar las instalaciones, que eso nos parece importante porque incluso los pabellones deportivos que tenemos, además de las salas lugares de entrenamientos, los pabellones deportivos, muchos no están adaptados. Hay una barrera física para poder normalizar, para que puedan acceder. Entonces creemos que hay que ir mirando todas esas partes y hay que darles estudio.
Mientras, la responsable municipal de deportes, Marian Rueda, se ha esforzado en defender la gestión de su departamento y ha asegurado que el ayuntamiento trata de acoger y adaptar las propuestas de asociaciones y clubes, con lo que existe un contacto indiscutible, según la edil, que no obstante ha reconocido las carencias de las instalaciones.
Tenemos que ser conscientes, en Segovia las instalaciones deportivas son antiguas, es decir, que vamos haciendo en la medida que las posibilidades económicas nos van permitiendo, vamos haciendo bastantes arreglos, obras, y yo creo que ustedes que están en la Junta del IMD son conscientes de ello.
La corporación ha acordado avanzar en la accesibilidad de esos recintos según las posibilidades del consistorio, así como elaborar un estudio de necesidades que se completará anualmente. Y hablando sobre asuntos relacionados con el Ayuntamiento de la capital, la Delegación Territorial de la Junta ha precisado que la documentación que debe aportar el consistorio para que el PAI se someta a estudio de la Comisión de Patrimonio Cultural todavía no ha sido recibida por parte de la Administración Regional. En este momento, el plazo en el que el documento estará aprobado no depende de la Junta, agregan desde la delegación, que se mantiene a la espera de recibir la documentación preceptiva que debe remitir el consistorio. En cuanto disponga de la documentación, insisten, completa, tramitará el Plan Especial de Áreas Históricas a la mayor brevedad posible. Y un apunte más, porque una campana de la iglesia ionesa de Santa María la Mayor se precipitó ayer a la calle desde el campanario durante los trabajos de restauración que se desarrollan en ese templo, un episodio que causaba daños en la fachada sur del edificio, en la acera y en el coche del párroco que se encontraba estacionado en la calle El Parral. Se trata de una de las cuatro campanas que forman el conjunto de esa iglesia. Se acercan las 2:30 de la tarde. Continúa ahora toda la información en el Mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.